Hola amigos de México es Deporte, nuevamente Tatiana aquí con un gran amigo, se llama Diego Espinosa, él es de Guadalajara. Yo conocí a Diego en Los Cabos cuando todavía vivía ahí. Fue, bueno, primero lo vi con unos amigos en un momento y nos saludamos brevemente, pero después me lo topé ya bien en el gran fondo que se organizó de Los Cabos, que creo que fue en 2015. Y me acuerdo que hacía un calorón, yo en mi vida he sufrido más de calor que ese día y vaya que crecí en Texas, sí, también estuve en Los Cabos en el verano del huracán, pero en ese gran fondo, que de hecho no terminé, cuando ya venía de regreso y me faltaban, no sé, unos 20 kilómetros, me subí a una camioneta, temo decir, temo admitir que me rajé. Pero Diego lo he seguido mucho porque lleva que yo conozco, ahorita nos contará bien, lleva varios años en el deporte, empezó, no sé sus inicios de chavito, pero sé que hizo triatlón y ahora anda en bici porque ahí tuvo un tema con la espalda, que me relaciono bien con eso, yo también tengo un rollo ahí con la espalda baja, entonces me va a interesar mucho que nos cuente eso. Y muy importante y relevante, es una fundación en la que él está involucrado, que se llama la Fundación Paz, con ese, que es de prevención de abuso sexual infantil, y pues me va a interesar muchísimo meternos en ese tema que no sé si le sorprenda o no, pero sí creo, bueno, los dos creemos que está ligado al deporte extremo, y obviamente hay deportistas que sufrieron eso en su infancia. Entonces, sin decirles más de mi parte, les paso a Diego para que nos diga cómo está y que nos empiece contando de sus inicios en el deporte de niñito, de morro en Guadalajara. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué onda, Bertis? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Oye, pues fíjate que yo creo que si nos ha hecho falta platicar un poquito de mi historia en el deporte, porque mis inicios son muy recientes. A diferencia de los que has entrevistado, que yo con entrevistado y a López, que ellos tienen una gran trayectoria deportiva de muchísimos años, profesionales, olímpicos, etcétera. Yo no, de hecho te agradezco mucho el tiempo, como amateur del deporte, pero yo empecé a hacer deporte de alto rendimiento a mis 37 años de edad. Yo estoy por cumplir 47, ahora el 11 de octubre, pero
Ya.
yo empecé los yo, mandé.
Ya merito, eres birthday
Ya merito, ya merito. Espero tu llamada.
boy. Claro.
A los 40, bueno, ya estoy por cumplir 47. Pero bueno, yo empecé a hacer deporte a los 37 porque después de un viaje que hicimos con unos amigos padrísimo, en una de las fotografías no me reconocí. No era obeso, pero sí te puedo decir que tenía 20 kilos más de los que tengo ahora. Y entonces empecé a bajar de peso. Pero a mí desde antes de empezar a hacer deporte de alto rendimiento, toda mi vida tuve problemas de espalda, de la espalda baja, y me operaron de la espalda de la L5S1 a mis 30 años de edad, más o menos 30, 31 años de edad. Tuve una hernia de disco y en ese entonces estaba muy de moda una prótesis discal. Que te reemplazaba el disco intervertebral. Y pues me aventé con esa cirugía. Era una cirugía muy invasiva, de una, se le llama abordaje anterior, es decir, me operaron la parte de enfrente, pues, por mi estómago, digamos, por mi abdomen. Y a los 7 meses de esa cirugía, tuve un accidente automovilístico bastante fuerte. Que me rompe la prótesis, dejó de funcionar la prótesis, dejó de hacer su función y se me fractura una de las vértebras donde estaba fija la prótesis. Entonces me tuvieron que poner, la prótesis ahí se queda, ya no me la pueden quitar. Y entonces sí me operan ya por la espalda, y me ponen dos barras de titanio, cuatro tornillos, un hueso de cadera y una cosa que se llama coralina, que ahí se hace una fusión y se hace como si fuera parte de tu hueso. Entonces, digamos que mi L5 y la S1 con el tiempo se convierten en una. Yo así estoy desde 17 años, ¿no? Con esa cirugía. Después de mucho tiempo, el doctor que me operó, me puso a jugar golf. Agarré como, digo, no, la verdad es que yo no lo considero un gran deporte porque el golf amateur es ir en el carrito con los amigos, con tu cervecita. Entonces, la verdad es que no es gran deporte, pero me ayudó a fortalecer un poco la espalda. Y ya después que hice ese viaje, volviendo al viaje y vi esa foto, le hablé a Javier Rosas, el Toro, que es amigo de preparatoria, y dije, oye, dale, me hago una carrera de 10K, y fue la primera que organizó Nike saliendo de aquí de Plaza Andares. Y mi meta era hacer menos de una hora, burles, pero esa era mi meta, hacer menos de una hora.
¿Cuánto te echaste?
Hice 56 con 57. Bien. Fue terrible, pero bueno, era la primera vez que hacía algo de deporte cardiovascular.
Pero a ver, dices que llevas poco tiempo en deporte de alto rendimiento porque, o sea, ahora entrenas con los caníbales, con el grupito Elite del Toro, te avientas un kilometraje de bicicleta impresionante, o sea, para no ser tal cual profesional, entrenas con los profesionales que coachea el Toro. Pero, o sea, de niño jugaste, seguro jugaste fútbol o hiciste algo, no sé, en la escuela, karate, cualquier cosa de chavo, o de plano nada de deporte y lo descubriste totalmente como adulto.
No, la verdad es que en la escuela lo único que me acuerdo es del chinchilegua. Muchos de los que están yendo seguramente sabrán qué es eso.
¿Qué es eso?
Pero no, no, es una cosa que yo creo que de ahí vienen mis problemas de espalda, Tati, ya después te lo explicaré. Pero no, en realidad no. A mí siempre me gustó el tenis, pero nunca tuve la oportunidad de estar en un club hasta que me casé y yo hice mi yo mismo me lo pude pagar. Y cuando pude jugar tenis fue cuando me vieron los problemas de la columna. En realidad no. En la preparatoria sí estuve en la selección de básquetbol de la preparatoria un par de años, pero tampoco creas que fue gran cosa, algo de alto rendimiento. Yo empecé hasta grande. Empecé a bajar, bajé 20 kilos de peso y fue cuando me entrenó el Toro para hacer los 10K de acá de Guadalajara en Plaza Andares. Pero inmediatamente después me habían recomendado hacer triatlón. Yo jamás en mi vida había nadado. Sé flotar, pero jamás había nadado. Yo al ver que estaba para tener un clamato, ¿no? Y pues empecé a entrenar. La verdad es que nunca fui destacado para el triatlón. Y mi disciplina la que más fue en el... Para nadar siempre fui terrible y me molestaba mucho la espalda. Cuando uno nadas de chiquito, es muy complicado poder agarrar o aprender una técnica de natación. Entonces, nunca fui bueno para nadar. Nunca fui bueno para nadar. En la bici sí sentía que me destacaba porque era donde más me recuperaba. Y en la corrida, pues ahí más o menos la iba llevando. Entonces, mi primer triatlón fue el Xterra, que se organizaba en un fraccionamiento que estaba en desarrollo que se llama Las Lomas, acá en Guadalajara, que era un triatlón precioso, familiar, y nadábamos en los lagos del campo de golf. Un triatlón muy, muy bonito, con más de 600 participantes. Y ahí empecé, me sacaron casi con grúa de la nada, pero recuperé muchos lugares en la bicicleta. Y de ahí pues me empezó a interesar un poquito más. Hice algunos Xterras en Tapalpa. Creo que el Global Tour, que es la distancia larga, solamente hice uno. La verdad es que es una locura. Se me hace durísimo ese triatlón. Que bueno, lo duro no le da lo bonito. Y hice algunos dos o tres de sprints de Xterra, que recuerdo quedé en primer lugar en alguno de esos. Pero poco a poco me fui mejorando un poco más en la bici, sobre todo cuando empecé a hacer 70.3, hice 5 medios Ironman, y me compré mi bici de contrarreloj, y ahí fue cuando poco a poco me fui dando cuenta que tenía pues algo de habilidades o me destacaba más en el ciclismo.
¿Y nunca te dolió la espalda en el ciclismo? Se me hace curioso porque, y te lo pregunto, no. Porque a mí la espalda baja, o sea, lo que me frenó de seguir compitiendo a alto nivel fue justo la bici, o sea, pero por un tema también de caderas y así, y sí es común que la gente sufra de problemas de espalda baja en la bici, entonces que a ti te haya de hecho mejorado y fascinado la bici se me hace muy interesante.
Sí, fíjate que no, lo que más me hace daño es la corrida. De hecho, en el 2015, en una ruta que se conoce como el Vallartazo, me caí en una bici de montaña que me prestaron porque la mía se había quedado sin frenos. Me caí el último, por malazo, me quedé a operar por tercera vez de la columna y que no. Y los doctores, que fueron varios que estuve visitando, me dijeron, bueno, pues tienes prohibido correr y tienes prohibido hacer bici de montaña. Ponte a nada. La bici de ruta, pues ahí nomás llévatela con cuidado. La bici de montaña, la verdad, es que no me dio el sueño porque nunca fui destacado en bici de montaña. La corrida, pues esas a fuerzas, ¿no? Es el mayor impacto que va a tener tu columna con la corrida. Y la natación, aunque no era bueno y me lo estoy recomendando, es donde más me duele, Tatis. Parece mentira, pero yo no... Digo, si me duele, lo dejo de hacer, ¿no? Es también una teoría que te dicen los médicos.
Sí, por supuesto.
Y me molestaba muchísimo. Seguramente porque nunca tuve una buena técnica. Y mi mayor problema en la natación es que yo arrastro mucho la cadera. Entonces, muy arqueado y eso me provocaba mucho dolor. Entonces,
sí, ya eso, no puede... eso lo comparto. Yo también tengo el tema de una vértebra resbalada, entonces porque tengo el arco muy definido por ende, la natación justo creo que eso es lo que me pasaba, porque no me dolía tanto entrenando, pero ya en la competencia que estás nadando poniendo presión en ese arco y luego sales a la bici, ahí ya causaba el dolor. Así que sí, en la natación, o sea, sí. Que es como lo más leve, pero sí, sí para la espalda con toda esa presión, si no sabes levantar las caderas, si no tienes, como dices, esa buena técnica, si te friega.
Sí, y si le pones pues todo el titanio que tengo y la última lesión, entonces, ¿para qué sufrir? O sea, yo no quiero nadar. Y dejé de nadar, sigo conservando mi peso y me dediqué más al ciclismo. Y entonces, pues en el ciclismo, siempre dentro de un ámbito amateur, pues jamás en la vida fui ni pensé llegar a ser profesional por ningún motivo, hay mucha diferencia, pero creo que en mi categoría pues me empecé a desarrollar un poquito en algunas carreras. Acá en Guadalajara hacen una carrera que se llama la Vuelta al Lago, que tienen muchísimos años haciéndola, y pues va puro viejo lobo de mar ahí en el ciclismo, ¿no? Y un amigo que es conocido, que se llama Luis Rodríguez, mejor conocido como el Yuyu en el ciclismo, me dice, oye, hay que meternos y tú vas a ganar, pero hay que ser equipo. Entonces hicimos equipo, algunos personajes que sí son conocidos, como el Yuyu, y luego Antonio Martín del Campo. Antonio Martín del Campo fue campeón mundial de Xterra, creo, en el 2014. Y luego Aníbal, mejor conocido como el Cadex, que creo que fue alguna vez campeón nacional de bici de montaña. Y yo. Entonces, hicimos equipo y la verdad es que pues, nos funcionó muy bien la estrategia. Consta de una carrera de 3 días. Haces el primer día un criterium, que son 45 minutos en un circuito de... Pues es una calle de ida y vuelta, o sea, te tienes que parar mucho en pedales, es desgastante, durante 45 minutos en un tramo de 1 kilómetro. Y después de los 45 minutos tocan la campana y son 2 vueltas más y vas ganando puntos. El segundo día era de Guadalajara a Ocotlán, que eran aproximadamente 85 kilómetros. Y el último día era si no me equivoco, de Ocotepec, ahí cerquita Chapala, subiendo a la Sierra de Mazamitla, que es una subida bastante pesada de unos 19 kilómetros, más o menos, de distancia. Y pues esa vez la gané. Quedé en primer lugar, Toñito Martín del Campo quedó en segundo y el Cadex quedó en tercero.
Nice.
Entonces dije, ¿mandé?
Nice.
Sí, estuvo padrísimo, nos divertimos mucho, pero fue mucho sufrir, ¿no? Porque el Yuyu, que fue como el capitán del equipo y quien hizo toda la estrategia, pues me traía ahí en friega, ¿no? Y es, y ahorita pégatela a este, y ahorita nos fugamos y en la salida y vámonos. Entonces, bueno.
Sí, aquí sigo.
¿Cómo que se me dio?
¿Se te cortó? Eso lo dije.
Los audífonos se desconectaron, pero.
Ah, pues sí.
Entonces, empecé a meterme a un serial de carreras que se llama Gran Fondo Nueva York, que son de un día y son distancias de 130 o de 160 kilómetros. Hice un par en la Ciudad de México, que bueno, tú que estás allá y muchos que conocen la Ciudad de México, pues subir a la Condesa o al, no me acuerdo dónde fue la otra. No, qué Condesa, ¿cómo se llaman? Las montañas que están hasta arriba ya. No me acuerdo, Vértiz, ¿cómo se llama? Pero bueno.
Yo no ubico, o sea, de montañas ubico el desierto y el Ajusco, pero sí también soy bastante novata en cuanto a las rutas.
Aquí. Sí, fue la Marquesa.
Ok.
A la Marquesa es una y la otra fue, creo que al Ajusco. Pues está bastante pesadito, pues, y en una de esas, pues, me colé en quinto lugar. Y califiqué al mundial, que es en Nueva York, lo hacen del lado de New Jersey, y sales del Brooklyn Bridge, y ahí somos 5,000 ciclistas, y ahí puros calificados de todo el mundo. Entonces, me tocó salir del segundo corral. Los corrales se dividen por grupos de 200 ciclistas. Entonces, los primeros cinco corrales son 200, 200, 200, 200, y luego son 4,000 las ciclistas más hacia atrás. Y de los 5,000 ciclistas, esa carrera era de 165 kilómetros con 3,200, 3,400 metros de altimetría. Y ahí sí, pues, quedé en la general en el 267.
Eso está cañón, porque sí van ciclistas de súper alto nivel. O sea, es como culture out y esas competencias sí, donde llega gente, y más en Nueva York. Llega gente de todo el mundo con un nivel brutal, o sea, hasta llegan exprofesionales, ¿no?
Sí, van exprofesionales, incluso van profesionales que están fogueando. Entonces, sí son carreras abiertas, pero están bien organizadas y muchos pueblos para entrenar. De hecho, ese día iba Flavio de Luna. Me acuerdo que yo iba subiendo al Bear Mountain y él ya iba bajando. Pero bueno, sí, yo iba con grupos de italianos, con colombianos, con norteamericanos, pues sí, es un nivel, pues fuerte, ¿no? Los primeros 80 kilómetros de distancia llevábamos 1,200 metros de altimetría y llevaba un promedio de 38.5 kilómetros por hora. O sea, sí está sabroso, pues. Y la carrera que yo más presumo o platico que me fue bien, fue en ese mismo serial de Gran Fondo Nueva York, en Cozumel, que son 160 kilómetros planos, y en la parte sur de la isla tiene una sección de híjole, son 20 kilómetros, con viento en contra bastante. Y ahí me tocó ir rodando con Raúl Alcalá, estuvo invitado este Pantano, que era uno de los gregarios de Alberto Contador. Entonces, pues yo iba en ese grupo, éramos 2,000 y tantos ciclistas y adelante íbamos 80. Empezando la segunda vuelta, nos caímos 10 ciclistas. Pues yo le puse rápido la cadena y pude volver a conectar la punta antes de llegar a la segunda vuelta.
¿No te pasó nada? O sea, ¿te caíste así de suerte? ¿Pudiste?
No me pasó nada, porque sí íbamos rapidito, pero caí como en rica. No me pasó nada. Lo que sí es que me di cuenta después de la carrera, alguien cayó encima de mi bicicleta y me dobló los rayos de la llanta delantera. Uy. Y pues iba así como que rozando los frenos, pero nunca me di cuenta. Pero no me pasó absolutamente nada, ni un raspón, afortunadamente. Conecté a la punta y me fui otra vez con ellos. Pero bueno, la verdad es que era un ritmo de locura. Yo iba con Ciranda, con Flavio de Luna, con Raúl Alcalá, con Pantano. Pues éramos 60, ¿no? Ciclistas ahí, bastante duro. Y terminé en lugar 14, promediando 40 kilómetros por hora en los 160 kilómetros. Esa es la carrera que yo más presumo. Y la última que hice fue en San Luis Potosí, en una que organizó UCI, A calificar nada más, porque son carreras que son un poquito de más nivel. Igual me ayudó Antonio Martín del Campo, el Yuyo, y otro amigo que se llama Carlo Enríquez. No más que él tuvo un poquito mala suerte porque se le pusieron unas vacas y eso a la mitad de la carrera. Y pues sí califiqué y casi me subo a podio. Quedé en cuarto lugar. Y pues estas son mis aventuras de ciclista, Tatis, pero es difícil como Mateo, como padre de familia, empresario, estoy estudiando el IPADE, entonces últimamente no creas que he podido entrenar y pues bueno, ahora con la pandemia que a todos nos ocupa ha sido complicado pues entrenar o tener algún motivador de alguna carrera para entrenar.
Claro, pero todo siento que tiene su etapa y lo agarres a los 6 años o a los 26 o a los 38, la edad que sea, o a los 60, pues mientras lo tomes en algún momento y el deporte te ayuda a mejorar tu vida, pues eso es lo que cuenta, ¿no? Y
claro,
a mí la verdad es que se me hace súper padre que cuentes eso porque es un ejemplo de que pues, nunca es tarde y al final sí mejoraste tu salud, pues, pudiste dar un buen ejemplo para tus hijos. Y quisiera preguntarte de eso, de hecho, o sea, cuando tus hijos ya habían nacido, cuando tú hiciste esta transición al deporte, y independientemente de la edad que tenían, ¿cómo viste como el efecto familiar que tuvo el que hayas migrado hasta un estilo de vida más activo?
Pues mira, mis hijos, por ejemplo, Julián, toda su vida, que es el más chico, Julián tiene 10 años, pues él nos conoció haciendo deporte, prácticamente, ¿no? O sea, a los 2 años de edad, pues, estábamos haciendo deporte. Mi hija Dania, sí, es muy disciplinada, ella tiene 14, ella es aficionadísima al ballet, tiene desde chiquita haciendo ballet, ahora da clases de ballet, se queda en una academia de ballet fuera de México. Y es muy disciplinada, ella es muy estricta con su dieta, va al gimnasio para fortalecerse, o sea, eso sí se refleja mucho en ella. Y Diego, que tiene 17 años, cuando estaba chiquito, también un poquito el triatlón, hizo algunos Xterra, pero no le gustó, y pues no somos de forzarlos, porque luego si los llega, agarran más coraje o tirria al deporte, sí. Y él solito fue agarrando su rumbo y le gusta el fútbol y es muy musical. Él hace música electrónica en su computadora. Todos hacen música. Dani toca la guitarra y la guitarrita está chiquita, ¿cómo se llama? Toca la Grace Vanderbilt. El ukulele.
Es hawaiano, ¿no? El ukulele.
Pues sí. Se utiliza normalmente como para hawaiano, pero lo puedes utilizar. Hay una artista muy famosa, una chavita que se llama Grace Vanderbilt, que se hizo famosa con su ukulele. Luego la googleas o la buscas en Spotify, toca y canta padrísimo.
Yo te voy a presumir a ti porque te he escuchado cantar y tocar guitarra y Diego es gran músico, sí tiene lo suyo. Me da envidita porque me fascina la guitarra y siempre he querido aprender a tocar. Y lo haces muy bien.
Pues muchas gracias. Tampoco me he dedicado a nada profesional, también soy súper amateur y soy 100% lírico, jamás estudié música, pero hoy sí te digo que sí traigo herencia de música. Todos mis tíos, mi papá, mis hermanos, todos cantan. Mi hermano estuvo en Valores Bacardí, en Festival Botella, un sobrino que estuvo en Latin American Idol. Ahí sí desde chiquito, pues la música está en mí, ¿no? Me encanta, me fascina cantar. Canto bien, aunque se me oiga mal.
Yo también, entonces. Yo canto increíble, aunque se oiga pésimo.
La guitarra me gusta mucho, el piano también me gusta mucho, aunque no soy muy destacado en el piano. Entonces, eso mis hijos sí lo traen, pues, ¿no? Sí lo traen desde chiquitos, la música todo el tiempo está presente.
Me acuerdo que hablé contigo cuando estaba haciendo mi maestría en España, porque junto con otro mexicano, Luis, que era el único otro mexicano en mi maestría de gestión y marketing deportivo, decidimos hacer como proyecto final una hipotética vuelta a México, ¿no? Una carrera de la UCI profesional.
Me acuerdo que me dijiste.
Ajá, y te empecé a preguntar porque sé que tú has ido por todo México ya a estas competencias a alto nivel amateur y pues en todo el descubrimiento de la historia de México con el ciclismo, hablamos con el presidente de la Federación de Ciclismo en México y fue sorprendente y pues la verdad emocionante saber que en un momento sí hubo una vuelta en México, de hecho compitió Lance Armstrong aquí, si bien recuerdo, dijo, ¿quién era el presidente que estaba súper a favor del ciclismo? Era, también era aficionadísimo, le encantaba rodar. Ya me acordaré, pero lo pueden, o sea, yo les recomiendo a todos los apasionados del ciclismo, del triatlón, etcétera, que se pongan a investigar, porque sí creo que ante todas las carreras que ahora tenemos de amateurs, que obviamente generan buenos ingresos, ¿no? Porque pues las inscripciones, yo creo que también tenemos que devolverle a nuestro país este tipo de carreras y pelear por esa certificación UCI y traer una competencia de alto nivel, porque al final, aunque no hay ingreso de la parte de inscripciones, tal cual, ¿no? O sea, son sedes y pues te traes a los competidores y a los equipos, al final deja un derrame económico increíble en cuanto a turismo deportivo y obviamente aficionados del ciclismo como tú y yo y todos nuestros amigos. Y que cada día hay más en México, apasionados por la bicicleta, pues iríamos a ver y luces todos los pueblos mágicos, las zonas de costa, las zonas de montaña en México. Y a mí me encantaría, y sé que seguro a ti también, ver el regreso de una de esas competencias aquí en México y que poco a poco lleguemos a tener una competencia no solo como de tercer rango, sino de primer nivel profesional, como vuelta a España, como el Giro de Italia, etcétera.
Sí, claro, sería padrísimo. Mira, yo en esa época, pues obviamente no me dedicaba, no hacía nada de deporte, pero era en el 99, 2001, 2003, más o menos. Y era una carrera, pues bastante conocida, así como dices, pues sí vienen muchos profesionales a entrenarse porque les gustaba mucho la altura que hay acá en México. Entonces, sí, sí era una buena vuelta, lo sé por pláticas que he tenido con el Toro y con un buen amigo que se llama Carlos Sánchez, que él en su momento tuvo un programa de radio que él narraba el Tour de France, tiene mucho conocimiento en el ciclismo. Y sí, pues sería increíble que se pudiera organizar algo de esto, ¿no? A lo mejor nos hacen falta un poquito de carreteras con buenos terminados, que yo veo que pues de repente sí se podrá buscar algunas rutas, pero sí tenemos unas carreteras espectaculares para que se pueda hacer una competencia de ese nivel, ¿no?
Claro, y el gobierno de México cuando quiere se pone las pilas y pueden hacer, pueden repavimentar o crear esas carreteras para que sí puedan rodar bien, porque al final vale la pena, ¿no? O sea, va a haber una consecuencia positiva económica en esos lugares. Y también creo que entre más fomentas esa cultura ciclista en México, pues más se va generando la audiencia. Y es como un ciclo vicioso, positivo, porque yo siempre lo cuento y a mucha gente le sorprende que yo he recibido mucho más animosidad y pues no quiero decir violencia, pero o sea, sí, eso, o sea, animosidad y energía negativa rodando en Estados Unidos que en México, o sea, en California, en Colorado, incluso en Texas, se nos han cerrado coches a mí, a mis amigos, me han aventado botellas de vidrio de cerveza, nos han gritado, nos han, se empieza a contar, se acercan a ti así como que hasta te soplan airecito de lo cerca que se ponen. Y en México, cuando yo llegué a Los Cabos a rodar y las veces que he rodado en Morelos, aquí en el DF, nunca he tenido ningún problema. Si acaso creo que es un tema de eso, ¿no? De falta de cultura ciclista, pero no porque la gente no lo quiera ver. A mí me han echado porras y te aplauden, te tocan el claxon en el buen sentido, pero los que sí, sin querer, o sea, te pasan muy cerquita o algo, en México lo que yo he concluido es que simplemente es una falta de conocimiento y de no esperarte ver un ciclista ahí rodando contigo en la calle o en la carretera, pero no hay como ese resentimiento hacia los ciclistas. ¿Tú qué opinas?
Estoy completamente de acuerdo, Tate. Sí, pues el tema cultural es algo muy difícil de romper, es años para cambiarlo. Pero pues bueno, yo creo que si se organizan bien las cosas, sí podríamos tener una buena vuelta. Es difícil porque las distancias son muy largas. Tendría que ver, pues, de cuántos días tendría que ser la carrera. A lo mejor, digo, yo creo que con unos 7 días será perfecto, como lo hacen en Colombia. Pero sí, definitivamente sí, sí sería buenísimo que la pudieran hacer. Y bueno, o sea, yo procuro cuando puedo salir a carretera, salgo los martes, los jueves, y con los caníbales con los caníbales martes, jueves y los sábados, y te encuentras de todo, pero sí, sí tienes que salir con resguardo, con tus lámparas, con estrobo, con todos los cuidados posibles, porque ya, pues en esos horarios y saliendo a la ciudad, no basta con la cultura, sino lo que pasa es también la cantidad de carros que tenemos, y las carreteras muchas veces no están en perfecta calidad,
Exacto.
Y pues y no deja de ser un riesgo, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá y sí, algún día se nos haga, Bertis, que organicen una carrera así. Y pues bueno, yo sé que tú has hecho mucho, empujas mucho el deporte en México, y sí recuerdo, pues, cuando estabas en un tour allá en España, que platicamos de este tema y me comentabas de algunas rutas que sí pudieran trazar, pues para que volviera la Vuelta a México, ¿no?
Sí, yo creo que sí hay bastantes rutas que se pudieran hacer, empezando en distintas costas y terminando en lugares montañosos de México. Estaría increíble. Oye, ahora quiero platicar un tema sensible contigo, pero pues que obviamente con gente como tú que dedica su tiempo a esto y le da atención, pues también fomentamos una cierta cultura y podemos lograr cambiar las cosas. Y se trata de tu Fundación Paz, ¿no? De prevención de abuso sexual infantil. Yo me eché el documental de Diana Nayad, la chava esa, bueno, señora, que a los 60 años o algo así cruzó de Cuba a Florida después de varios, o sea, había hecho no sé cuántos cruces por todo el mundo, y este de Cuba a Florida, pues obviamente le costó muchísimo, varios intentos, y finalmente lo logró. Y en su documental ella cuenta que pues fue abusada sexualmente por su entrenador de natación. Yo creo que estaba, no sé si en secundaria o en prepa, y lo platiqué contigo, ¿no? Anteriormente, antes de grabar, que pues sí creemos los dos que en el deporte, pues sí, en el deporte extremo, ¿no? En la gente que hace el maratón de sables, este tipo de cruces, que se avientan en mil cantidades de Ironman, a veces, varias de esa gente pues viene de abuso infantil, y es su manera de desahogarse, de escaparse y de lidiar con sus demonios. Entonces, espero que si hay alguien en nuestra audiencia que pasó por eso y que lo sigue manejando, que encuentren un respaldo en tu fundación, y la gente que se interese por este tema y quiera donar o quiera involucrarse, pues que nos cuentes un poquito más de eso y cómo pueden ayudar si quieren, para prevenir que esto siga ocurriendo, ¿no? Que tiene consecuencias a lo largo de la vida de toda la gente que rodea a esos niños que son abusados.
Sí, Tatis, pues muchas gracias. Qué padre que nos des este espacio para la fundación. Primero déjame decirte algo. No es mi fundación. Soy parte de ella y estoy en esa fundación desde sus inicios, o desde antes de que existiera. Su fundador, que es compadre, amigo y socio, es Eduardo Cruz. Eduardo Cruz, él fue a los 14 años campeón nacional de tenis, y lo mandan a Alemania a una academia, no recuerdo qué academia era, no sé si el Boletieri, a mejorar, porque iba para las grandes ligas, y él a esa edad y en aquella ciudad, pues tuvo la desgracia de caer en una familia de un señor que era, pues que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, era alcohólico, y era pederasta, ¿no? Entonces, desafortunadamente cayó ahí. Y muchos años después, cuando Lalo empieza a llevar a sus hijos a la escuela, que de hecho sus hijos y los míos son compañeros desde el kinder, Él empezó a recordar que pues de niño era, pues, iba feliz a la escuela y empezó a tratarse. Y empezó a tratar su tema del abuso y dijo, bueno, yo necesito hacer algo. Creo que mi misión de vida es hacer algo para que no pase esto, para que disminuyan estas incidencias. Me platica a mí, fue de las primeras personas a las que les comenta su historial de la infancia. Y pues empezamos con la fundación. Entonces yo estoy desde los orígenes. Lalo siempre nos dice, ustedes digan que es de ustedes, porque todos somos Fundación Paz y digan que es de ustedes. Pero la verdad es que hay mucha gente ahora ya involucrada, hay mucha gente dentro del consejo, mucha gente profesional, amigos, y mucha gente que se va renovando, que buscan este apoyo. Y como bien decías hace rato, Tatis, yo creo que todos, me atrevería a decir que sin excepción, traemos broncas de niños, ¿no? Todos nuestros traumas y forma de ser se nos forjan o se nos ponen desde que estamos en la infancia. Seguramente en el deporte habrá muchos casos de abuso, estoy casi seguro, pero te puedo decir que el 20% de la población a nivel mundial ha vivido abuso sexual infantil antes de cumplir la mayoría de edad. Esas son estadísticas, no nada más de la fundación, son estadísticas a nivel mundial. Y yo creo que lo importante del tema del abuso sexual infantil es la información que hay en ese tema. La ONU ha catalogado al abuso sexual infantil como una desgracia, como un secuestro, como una guerra, y lo han llamado el crimen encubierto más grande de la historia. Entonces, el problema es que, yo digo, ¿qué es el abuso sexual infantil? Pues la gente se imagina mil cosas que a lo mejor sí tienen que ver con el abuso, pero a lo mejor que llegan a otra categoría. En el abuso, incluso no puede ser que no haya contacto físico con el menor. Digo, todo lo que yo te estoy comentando es en base a lo que escucho, vivo y tratamos de prevenir dentro de la fundación, pero están los expertos dentro de la fundación, que son psicólogos, terapeutas, especialistas en el tema, que ellos puedan dar una mayor información ahí en la fundación. Yo no tengo ninguna expertise en esto, pero lo que sí se comenta ahí en la fundación es eso, ¿no? Entonces, pues es un tema que nadie quiere tocar y que a lo mejor muchos dicen, pues es que eso pasa en las zonas rurales o marginadas o en las familias donde en un cuarto viven 7, 8 personas. Y no, el abuso sexual no distingue nivel socioeconómico, ni cultural, ni razas, ni religión, en cualquier ámbito, y por lo general sucede en las familias. El 95% de los casos de un abuso es un conocido y el 75% de esos casos es un familiar. Un familiar que puede ser el papá o padrastro, mamá o madrastra, que puede ser un tío, un primo, un hermano. Y solamente uno de cada 10 casos lo va a hablar. Entonces, pues es un tema delicado porque como no hay información, no hay seguimiento, no hay preparación para el tema, imagínate, de 10 niños que les pasa eso, 9 se quedan callados por amenazas, por miedo, porque no saben qué hacer, por reaccionar, por pasan a través de engaños, etcétera, etcétera. Y el que sí lo habla, se lo va a decir a alguien que le tenga mucha confianza. El problema es que esa persona que escucha ese testimonio del niño, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a contestar? ¿Con quién lo va a direccionar? ¿Cuál va a ser su reacción? Y desafortunadamente, la reacción del adulto, pues no es la más correcta, por falta de información. Porque puede decir, oye, pues mi papá me hizo esto, mi hermano me hizo esto, y le pueden decir, no es cierto, no te creo, o no vamos a decir nada, que no salga de la familia. Entonces, son temas tristes, pero que suceden. Entonces, no saben qué decir, ¿no? Entonces, pues, lo que estamos haciendo en la fundación, Tatis, no es un tema de asistencialismo, aunque sí podemos canalizar a las personas que en la infancia vivieron o lo están viviendo o que se acaban de enterar que les pasó, o aquellos adultos que quieren ser atendidos, sí hay un canal para ser atendidos, pero ese asistencialismo no soluciona el problema de fondo. Lo que buscamos nosotros es prevenirlo, que no suceda, que haya más información, tener que tengan una buena comunicación de sexualidad, padres con sus hijos, para que a este niño vulnerable, que el agresor sabe identificarlo, pues sepa qué hacer en caso de que tenga una posible agresión, ¿no? Y la agresión, te repito, no necesariamente tiene que ser física, puede ser visual, auditiva, y también no necesariamente tiene que haber una penetración para que se considere abuso, eso ya va a ser una violación. Entonces, lo que hace falta es informar, y lo que tratamos de hacer en información es informar. Se dan diplomados que cada vez se van perfeccionando más. Pero bueno, te puedo decir que ya hemos estado con fundaciones a nivel internacional en Holanda, con una fundación que se llama InHope, que ellos ayudan a abrirte los canales de denuncia a nivel internacional, para páginas de internet. Porque ahorita lo que está más duro, Vertis, creo que es un tema que todos deberían de poner en consideración, que se informen, que hablen a la fundación o entren a la página de lo que es el abuso sexual infantil a través del internet.
Pensamos que tiene que venir de, o sea, nos llegamos a ello porque pensamos que pues el niño va a reaccionar de una manera que sería obvio que nos daríamos cuenta, pero a veces hay, o sea, pues como el aviso es muy sutil, o sea, los indicadores pueden llegar a pasar desapercibidos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pues ¿cuántos niños no traen un celular ahorita en la mano, no? ¿Y cuántos juegos no hay donde pueden ser contactados por cualquier desconocido? Hay muchos términos, de ahora con las redes sociales que se refieren al abuso, como el sexting, el grooming, todos esos que llevan al tema del abuso, o a la agresión, los packs que se comparten chavos en las escuelas. Que entre más fotos más atrevidas mandes, vas a ser más popular. O sea, la verdad es que está terrible ese tema. Y pues bueno, hemos hecho convenios con algunos municipios, con la policía cibernauta. Hemos tenido también, hemos sido invitados, que todo esto te digo, lo dirige, lo preside el Lalo. Pero tenemos una coordinadora extraordinaria y que es una bellísima persona que se llama Liliana Mora. Han ido a encuentros latinoamericanos de prevención de abuso sexual infantil en Colombia. Nos han dado su gran aval y hemos tenido muchas alianzas, se han fortalecido esas alianzas. El próximo encuentro latinoamericano de prevención de abuso sexual infantil, muy probablemente nos lo traigamos acá a Zapopan. Por ahí en algún momento dado nos abrieron la puerta para ir a la ONU y platicar del tema, qué se está haciendo en el mundo. Pero pues es un tema pues, delicado y que a todo mundo le pasa y digo, que a todo mundo le puede pasar, perdón, que a todo mundo le puede pasar. Son estadísticas muy altas. Y que bueno, nosotros creemos que con la información y la educación es mucho más probable bajar las incidencias a tener un o alguien que atienda un daño posterior, ¿no? Una secuela.
Sí, y a mí se me hace que ahorita es algo muy relevante por todo lo que estamos viendo de prevención a nivel mundial y que la OMS, de hecho, hace poco declaró que que era un trastorno mental, pero lo normalizaron, o sea, no me acuerdo exactamente semánticamente cómo fue dicho, pero que era algo que casi casi no los podías culpar. Y dices, híjole, ahí sí hay una línea muy delgada entre aceptar que, ah, pues es algo que no pueden evitar y pues ni modo, pobrecitos, y al normalizar ese tipo de abuso, pues estamos haciendo que pueda llegar a ocurrir con más prevalencia. Se me hace algo muy relevante que tocar ahorita contigo, o sea, por eso se me hizo muy ad hoc tener este podcast y sacar este tema tan sensible, porque pues hoy en día estamos viendo más y más que esto sale a la luz y la cantidad de niños que son secuestrados al día y que son traficados sexualmente está muy preocupante.
Sí, sí está muy preocupante y la verdad pues es un tema delicado más para poder entrar a las casas para que protejan a su familia. De hecho hay un programa que se está llevando a cabo, que está involucrados. En su momento nosotros teníamos uno que se llama Blinda tu Familia y la idea es llegar a los hogares. Tenemos unos manuales preventivos que son una joya. Tenemos el programa Lobo, que son como talleres que se les dan a kinder hasta tercero secundaria. Tenemos el programa Faro, que es para los maestros, para personal docente, que ellos están muy en contacto con los niños, pasan muchísimo tiempo pues, con nuestros niños, y que puedan detectar, que sepan qué hacer en caso de alguna consecuencia, cómo orientarlos, qué decir. Está el programa Llama, que es para guías espirituales, porque no tienen idea las estadísticas que los guías espirituales tienen, por ejemplo, en los confesionarios de niños que fueron abusados, van y confiesan eso y el guía espiritual pues no dice, oye, agárrate de tus tres nuestros y 20 aves María con su rosario y pues dime de qué le ayudó. Y también está el programa Scanner. El programa Scanner es un programa diseñado para padres de familia que deben tenerlos en familia. Yo se los recomiendo muchísimo. No sé si lo puedan descargar gratis de la página. Estoy casi seguro que sí. Pero lo tienen que leer los dos y es una joya. Y es preventivo. O sea, no lo lean cuando ya después haya pasado. La idea es prevenir que no nos pase y saber cómo comunicarnos con nuestros hijos en los temas de sexualidad y los alcances o peligros que puedan tener por mala información de un tema de sexualidad. Porque es tabú hablar de las partes íntimas de la mujer o del varón. Está muy satanizado eso y, pues, bueno, es una parte más del cuerpo, ¿no? Como la mano, como el pie, que se le tiene que llamar por su nombre. Y muchas veces por ese sencillo, esa pequeña omisión de decirle a su órgano reproductor por su nombre, que le llaman pues, de mil maneras, digo, tienen miles de apodos, por esa simple omisión pueden ser víctimas de un abuso. Ese programa Scanner es una joya. La verdad, yo se los recomiendo muchísimo que lo lean. Te repito, no sé si todavía se pueda descargar gratuitamente de la página. Pero bueno, si entran a la página ahí los podrán ver. Fundación Paz con ese.org.
Ay, Diego, pues muchísimas gracias. Qué bueno que gente como tú, deportista, está también ligándose con esto para llegar a cambiarlo. Sé que existe no solo en el deporte, pero en todos los ámbitos, niveles socioeconómicos, países, como es todo, así universal, es algo con lo que tenemos que lidiar y lo tenemos que platicar. No puede ser algo tabú porque ocurre y ocurre en donde menos lo imaginamos.
Es correcto. Que,
pues, Fundación Paz. ¿Y tienes, cuál es tu página web? ¿Nos la puedes repetir?
Es fundacionpaz.org y también tenemos otra que se llama, mejor no te la voy a decir, me voy a buscar, es Escuela Paz o educandopaz.org. Pero la principal, ahí te remito a otras páginas, fundacionconese.org.
Perfecto, pues mil gracias, Diego, fue un placer platicar contigo, espero ya vernos y ahora sí vernos en la bici. Tengo pendiente mi viaje a Guadalajara, ya llevo no sé cuántas entrevistas de jalisqueños que tengo que ir a visitar para que me pongan en mi lugar deportivamente, así que ahí nos veremos pronto, si Dios quiere.
Claro, claro, me dará mucho gusto saludarte por acá, Bertis. Y gracias por el espacio y la oportunidad de la Fundación. Lo que hace la Fundación es la gente que trabaja directamente en la Fundación, toda una chulada, es un equipazo, Bertis. Es mucha gente que está ahí. Nosotros estamos ahí nada más con consejo y aportando un pequeño granito, nada más.
Pues me encanta, y a ver si en una de esas me puedo dar una vuelta por la Fundación y me presentas a esa gente. Estaría increíble.
Por supuesto que sí. Nos dará muchísimo gusto.
Ya estás, pues que tengas bonita noche.
Gracias, Tati. Igualmente, un fuerte abrazo.
Igual, beso.
Soy Tatiana Bertis, soy Iron Man.
México es deporte.
Todos te dicen.
Todo el mundo me dice así. Y una parte de ese grupo cree que me dicen así por mi cirugía de columna. Ajá. Si yo te enseño, no sé si hace rato lo platicamos, pero si yo te enseño una foto de una radiografía de mi columna actual, vas a decir que cómo diablos hice triatlón y cómo diablos puedo rodar tanto, porque sí estoy lleno de titanio en la espalda baja. En L5S1, que es hasta abajo de la espalda. Entonces,
¿Y a la fecha haces terapia para eso? O sea, tienes que cuidarte y haces estiramientos, o sea, como que eres súper disciplinado con eso, o ya nada más ruedas y te estiras como cualquier mortal.
Sí, soy disciplinado, sin embargo, ya después de tantos años con esta molestia es... lo que concluyo es que lo mejor que me puede pasar para mi espalda es estar delgado. Si sí, empiezo claro. a subir de peso, no, por más estiramientos que haga, por más calentamiento que haga, me va a doler la espalda. Entonces, procuro estar delgado. Ahorita estoy otra vez a dieta porque quiero ya retomar bien mis entrenadas como me gustan. Sobre todo que ya voy a terminar pues el IPAD y voy a tener un poco más de tiempo otra vez.
Oye, ¿pero crees que es por, o sea, peso tal cual en la panza que te pone? O sea, ya sé que nunca has estado así como desde que ruedas, no has estado con barriga, pero ese peso que puedas llegar a tener hace presión en tu vértebra de atrás, o sea, si tienes como pancita, vamos.
Es que el peso que subas en tu cuerpo no lo debes tomar como un peso muerto vertical para que te afecte la columna. La columna es como una S. Y cualquier movimiento que hagas o flexión que hagas, pues tu columna se va a doblar o se va a flexionar para levantarte de la cama, para acostarte, irte a dormir, para sentarte, para levantarte, para recoger algo. Tu vida diaria está siempre en constante movimiento. Y esas flexiones que haces, se supone que cada kilo de peso que subas son como 4 kilos de carga en flexión para tu columna.
Órale.
Entonces, entre más subas de peso, pues va a ser más difícil el que se te caiga la pluma. Uh-huh. Te iba a decir si te cae el jabón, pero es más fácil.
Mejor que no se caiga el jabón.
Pluma. Con una pluma y a la hora que te reincorporas, pues estás cargando más peso del que tienes. Tu columna carga más peso del que subiste, pues. Entonces, por eso siempre te recomiendan bajar de peso. Y la verdad que para mí lo que más me ha funcionado es estar delgado. No va a haber nada mejor para tu columna, una columna atípica o deficiente, que estar delgado.
¿Y te fijas en porcentaje de grasa o para ti nada más es como un feeling de que te sientes ya en peso?
No. Digo, cuando voy a participar en alguna competencia, sí me preocupo mucho por el porcentaje de grasa.
¿En dónde tratas de estar?
No te voy a decir.
No, sí dime, ¿por qué no?
Pero acuérdate que yo no soy profesional, ¿eh?
No, por eso, pero me interesa porque, pretendo. O sea, a ver, ¿cómo? Hay de los dos. Hay los amateurs que les vale o hay los amateurs que están en mejor porcentaje de grasa que hasta algunos profesionales. O sea, también no importa que no seas elite. Es cada quien y su OCD.
Pues entre el 9 y el 11%.
Bien. Pero eso es todavía sano. O sea, es un porcentaje de grasa lean, pero no estás jugando a estar...
El cadáver.
Cadavérico, sino que esos cuates están como en 5, ¿no? Los pros.
Pues entre 5 y 8 puede ser, que andan no más o menos, sí. No sé cómo estén la mayoría, pero pues más o menos se deben de estar. Pero mira, y aparte como mi complexión es muy delgada y soy medio huesudo, pues yo sí bajo de peso, la cara se me hace...
Sí, igual eso, ¿no? Los cheekbones.
Y luego te empiezan a decir que estás enfermo y...
Que
ya bájale. Y es la señal, ¿no? Cuando te dicen que estás así, es puta, ya llegué a mi peso ideal para competir.
Sí, hay un dicho, ¿no? Yo creo que está en varios libros de endurance, ¿no? Que cuando te preguntan si tienes cáncer, que ya estás en peso. Y dices, ¿qué torcido está eso? Qué mala mentalidad, pero bueno.
Así es. Pero bueno, la situación es que el verdadero apodo de la máquina viene porque yo me lo puse. Uh-huh. Acuérdate que yo empecé a hacer ejercicio a los 37 años de edad y a los 38 hice mi primer triatlón. Entonces, yo, pues en lo que más me en la bici. Y obviamente, pues al principio, pues todo el mundo te botaba y era desesperante ver cómo de regreso a la carretera todo el mundo se iba. Pero rápido, la verdad es que rápido fui subiendo un poquito de nivel y ya empezaba a llegar con los del grupo 1, ¿no? Entonces, para echarme porras y al llegar, digamos que al final, o llegar a la meta con los del grupo 1, pues yo me echaba porras y decía, no mames, soy una máquina. Y pelones todos, y soy...
O sea, lo decías en voz alta, ¿qué máquinas son?
Soy una máquina, pero así como en burla, ¿no? Como algo chistoso, y me empezaron a decir la máquina. Entonces, por eso se me quedó el apodo. Y como ahora todo el mundo me dice, pues ya lo adopté.
O sea, amo que fue como un autoapodo.
Fue un autoapodo, y pues bueno, está padre tenerlo, pero bueno, también es... hay que tratar de hacerlo honor al apodo, ¿no? Entonces, cuando voy a competir, siempre trato de hacer un buen performance.
Oye, ponme uno, quiero marcar mi intención a través de mi apodo.
¿Quieres que te ponga un apodo?
¡A huevo!
Sí te lo podría poner, ¿eh? Nomás que necesito un poco más de información para equilibrar los astros.
Ah, tú medítalo y luego así de repente ¡ting! Me mandas mi mensajito con mi nuevo apodo, ¿sale?
Ya vas. Voy a pensar en uno.
Trato de darle honor al apodo.
¿Y cómo viste el Tour de France?
Te puedo decir que no lo vi.